Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, se pueden sentar. Que Dios les bendiga, les favorezca, les acompañe y les colme de bendiciones en este día. Vamos a dejar que los hermanitos se me acomoden por allí. Queremos darle la bienvenida a Joanny Santiago Vélez, que nos visita en esta mañana directamente desde Adjuntas, Puerto Rico. Joanny está haciendo la maestría en la mejor universidad de toda esta región. Y nos acompaña durante el día de hoy. Esperamos que el Señor la bendiga tanto y tanto que quiera quedarse aquí con nosotros y acompañarnos durante todos nuestros cultos. Eres bienvenida, esta es tu casa y esta es tu familia. ¿Cómo están, hermano?
Muy bien.
¿Están bien? Me llena de mucha alegría verles el día de hoy. Oiga, tanta elegancia entrando por ahí, para mí es una cosa. Tenía que ponerme las gafas. El resplandor de la elegancia es tremenda. Bueno, en esta mañana continuamos la serie de estudios que comenzamos hace unas cuantas semanas atrás con David en el libro del profeta Jeremías. Voy a dirigir su atención al capítulo número 20 de ese libro. Y dado que el culto de nuestro en esta mañana es atípico, no vamos a ir sobre el estudio, tal vez en la profundidad que estamos acostumbrados, por aquello de economizar tiempo y poder proveer para las otras actividades de la mañana, particularmente la celebración del gran día de la Biblia, que todos estamos muy ansiosos y deseosos de celebrar en el día de hoy. Si ve un poquito la hermanita Miriam por ahí con nervios, ore por ella, pues se me pone nerviosa. Y vamos a estar en el capítulo 20, los primeros 13 versículos de ese capítulo, y quisiera que consideráramos nosotros el desaliento. 20, capítulo 20 de Jeremías, versículos 1 al 13, Jeremías 20. Desaliento, ciertamente todos nosotros en algún momento u otro nos hemos sentido desalentado, ¿verdad? En alguna misión que estemos realizando, alguna tarea que pudiéramos estar realizando en la vida. El detalle es que el Señor, a través de su palabra, nos muestra muchísimos ejemplos de personas que se sintieron desalentados a pesar de ser considerados hijos suyos, y cómo es que Él los levantó, y cuál es el sentir que nosotros debemos tener en nuestra propia vida cuando pudiéramos atravesar situaciones similares a las que vamos a estar viendo durante el día de hoy en la vida de Jeremías. El enfoque del estudio no es solamente el desaliento, sino específicamente el desaliento de nuestra obra para con el Señor. Los cristianos tenemos una labor antipática para el mundo que realizar, que es la de predicar la palabra del Señor y decirle a las personas que son pecadores, que si no resuelven su situación con Dios, van directos al infierno. Y hay personas a quienes les resulta este mensaje antipático, pero es así de crudo es. Nosotros podemos decirse lo más bonito, podemos decirle, ¿sabes? Tienes que hacer las paces con Dios. ¿Quieres ir al cielo? Necesitas recibir a Cristo Jesús. Pero a pesar de eso, lo que acabamos de decir es precisamente lo que dije yo anteriormente. No queremos nosotros desalentar a las personas, no queremos nosotros ser piedra de tropiezo. Sin embargo, el mensaje tiene que ser claro y conciso. Y a nosotros presentar el mensaje, usted se va a dar cuenta que usted podría decir, bueno, el pastor es demasiado, como dice, el rajatabla. Y cuando dice las cosas, pudiera haber algunas personas quienes dijeran, ay, allí en esa iglesia son así como que tiran la bola demasiado duro. Y esa gente puede irse a otros lugares. Personas quienes pudieran evaluar de esa manera. Personas quienes dicen, si los predicadores son demasiado estrictos, demasiado rígidos, las personas, en vez de acercarse a Dios, se van a alejar. Hay personas quienes opinan así. Sin embargo, hay tantos ejemplos, cientos de ejemplos, miles de ejemplos, tal vez millones de ejemplos, de personas quienes han recibido la palabra de Dios de la manera más tierna y suave posible. Sin embargo, han optado por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aún así, se pierden. O sea, por esto es que se pierden, porque no han recibido el nombre, han decidido no creer en el nombre de Cristo Jesús. Jeremías se encontraba en una situación similar. La semana pasada estábamos viendo nosotros cómo es que él estaba proclamando condenación sobre este pueblo que andaba de espaldas a Dios, quienes en vez de estar predicando la verdad, estaban diluyendo la palabra. ¿Recuerdan lo que estuvimos discutiendo el domingo pasado? Diluían la palabra y esto lo que hacía es que los acercaba más y más a la condenación. Y por esto era que estaban ellos destinados a ser invadidos por estas personas del norte, ¿verdad? Los babilonios, quienes se llevarían todas las cosas, todas sus posesiones. En el día de hoy vamos a ver los primeros 13 versículos del capítulo 20, pero en el capítulo 19 está la conexión. El capítulo 19, algunas Biblias tienen como subtítulo la señal de la vasija rota. Y al final dice el 15, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas las villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Y como les dije el domingo pasado, cualquier similitud, cualquier semejanza con Puerto Rico en el 2013 no es pura casualidad. Estoy seguro que si el Señor no ha venido todavía de aquí a 50 años y están predicando esta misma palabra en Uruguay, los uruguayos dirán, pues, no es pura coincidencia que sea la misma situación que en Uruguay, que hoy en el 2063. ¿Verdad? O en España, o en Cuba, no les voy a imitar los acentos porque no se trata de eso. En todos los lugares que nosotros vayamos, seguramente las personas están predicando en el día de hoy que el pueblo anda de espaldas a Dios, porque esa es la realidad del mundo en el día de hoy, porque este mundo no es de Dios. El príncipe de este mundo hoy día es el príncipe de las tinieblas, tristemente. Así que la batalla de nosotros es cuesta arriba. Por lo tanto, prepárese para lo que se acerca, porque será aún más difícil. Lo que pretendemos nosotros considerar el día de hoy es cómo es que nosotros podemos vencer ese desaliento que nos sobrecoge cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones difíciles en nuestro andar con el Señor y en el hacer la tarea que Él nos manda a realizar. Es una palabra que debe alentarnos, que debe levantarnos los ánimos. Es decir, Jeremías fue un varón de Dios, fue desalentado en un momento dado porque se puso a enfocarse en aquellas cosas que no iban bien. Pero cuando nos enfocamos en las cosas que realmente debemos enfocarnos y confiamos en que Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, entonces las cosas andan bien cuando confiamos en Cristo Jesús. Pues de eso se trata el estudio, hermano. Y vamos a ser bien breve. A veces hasta los siervos fieles del Señor se desalientan, tienen dudas sobre su eficiencia y se cansan en la tarea de servir al Señor, que es la introducción que acabo de presentar. Vamos a considerar tres puntos a través del estudio de la mañana, y son estos que están aquí. Ciertamente vendrán tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos difíciles, debemos estar preparados para internalizar ese desaliento, y cuando nos sintamos así, confesemos nuestro desaliento. Hay instancias en las cuales, yo digo, los cristianos del amén es muchas veces aquellos quienes dicen el amén sin pensar en qué es lo que están, con qué es lo que están de acuerdo o qué es lo que están subrayando en sus vidas. Nosotros no podemos decir amén a todo, hermano. Quisiéramos nosotros poder tener las fuerzas para decir el amén, pero hay instancias en las cuales no. Aquel padre a quien se le acercó nuestro Señor Jesucristo pidiendo por su hijo, nuestro Señor le dijo, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Y él le ripostó, creo, ayuda mi incredulidad. En Marcos 9 se encuentra la referencia. Pues, hermano, no está mal que usted reconozca en algún momento que usted no tiene fe para enfrentar, para encarar las situaciones que se nos dan. Allá en 2 Corintios hemos hecho la referencia en distintas ocasiones. Pablo reconocía que había una situación en su vida con la cual él no podía lidiar, se le hacía difícil. Y tres ocasiones le pidió al Señor que quitara el aguijón de su carne, y el Señor le contestó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si nosotros reconocemos que tenemos unas situaciones particulares en nuestras vidas que nos impiden poder realizar la obra que Dios nos ha mandado a realizar, entonces se nos hace mucho más fácil encarar esas situaciones porque sabemos que tenemos que sujetarnos obligatoriamente de nuestro Dios, de nuestro Señor, del Espíritu Santo que está en nosotros si es que nosotros hemos recibido a Cristo Jesús. Por lo tanto, si estamos frustrados, pues hay que confesarlo, hermano. No hay nada malo en reconocer que no somos perfectos, ¿verdad? Todos nosotros pecamos y a diario, hermano, a diario pecamos. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por último, debemos reconocer quién es el que tiene el control. ¿Y quién es ese? Pues Dios, no somos nosotros. Hay instancias en las cuales nosotros quisiéramos engañarnos y pensar que somos autosuficientes. Yo siempre he dicho que en este mundo, sobre todo en este tiempo que vivimos, se habla de una economía globalizada, se habla de unos mercados internacionales, se habla de intercambio de ideas, sobre todo en estos tiempos que decimos vivimos en la era de la informática. Yo a veces pienso que es la era de la desinformática, pero la era de la informática hay comunicaciones, sobre todo los jóvenes saben más de esto, ¿verdad? Que pudieran estar en sus cuartos y uno dice, está allí solo o está allí sola, embuste. Está allí con cientos de personas en estas redes sociales o antisociales pudieran ser, ¿verdad? Porque aprenden a socializar a través de las computadoras solamente y cuando se encuentran con una persona cara a cara muchas veces se les hace bien difícil. Más fácil mandar un texto porque yo estoy hablando de aquí para allá, digo dos o tres palabras, pero cuando llegan a la interacción se tranca. Pero eso es material para nosotros considerar en un tema futuro. Estoy hablando de los jóvenes, pero de los adultos también. Nosotros no somos los que estamos en control. La autosuficiencia es una ilusión. Nadie es autosuficiente. Nadie. Todos dependemos. Decimos, sí, pero si soy una persona que tengo una super compañía, unas mega tiendas y no sé cuántas cosas más, y puedo vivir apartado allá y con mi dinero. Pero, si aquel niño que están explotando allá en Bangladesh, pagándole 5 centavos la hora para que usted pueda comprarse una camisa en todos los marts y todos los worlds que aparecen por ahí en esta tierra, para que usted pueda pagarlo en 4.50, niño que su expectativa de vida tal vez es 16 años, aún ese que está explotando a ese niño, diciendo que no lo está haciendo porque está por allá viviendo en la cínsora, aún él o ella depende de aquel niño cuya expectativa de vida es 16. Así que nosotros no estamos en control. Tan pronto nosotros reconozcamos eso, que nosotros nos debemos al Señor y que hay una jerarquía sobre nosotros, aún el más que manda, el que piensa que más manda, siempre tiene a alguien por encima de él. Tan pronto nosotros realizamos que eso es cierto, nos damos cuenta que eso es así, la vida se nos hace mucho más fácil. Este es el texto clave que vamos a estar considerando más adelante. No les voy a preguntar. Yo me he sentido así. Y estoy seguro que muchos de nosotros, aunque tal vez no lo hemos articulado de la misma manera que Jeremías, pudiéramos habernos sentido así en algún momento. En Jeremías 29 leemos, y dije, no me acordaré más de él, de Dios, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Vamos a ver eso más adelante cuando consideramos el tema a fondo. Y si ven que voy un poquito rápido, es porque sí, porque es así mismo. Vamos a tratar de ver si en los próximos 15 minutos adelantamos este estudio. Espere sentirse desalentado. Versículos 1 al 6. Joani, ¿usted podría leer esos 6 versículos?
El sacerdote Pasur, hijo de Imero, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, porque así ha dicho Jehová, He aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevaré cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de su casa, iréis cautivos, entrarás a Babilonia y allí morirás, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira.
Amén. Gracias, hermana Joana. Pues vemos nosotros aquí que Jeremías fue castigado por decir la verdad. El detalle es que Pasur era un sacerdote del templo. Se piensa que pudiera haber sido el administrador del templo, y al Jeremías estar profetizando sobre las cosas que habían de suceder, entre ellas que el mismo templo habría de ser destruido, pues Pasur tal vez se sintió en la obligación de ponerlo en evidencia ante el pueblo y castigarle, porque esa era considerada la casa de Dios. El detalle es que podemos ver la situación particular específica que estaba viviendo Jeremías en ese tiempo, pero lo que queremos nosotros es establecer un paralelo entre eso y lo que pudiéramos nosotros vivir. Pasur es el nombre que tal vez se piensa proviene del egipcio, hijo del dios Horus. El nombre le es cambiado a este varón. Para esta cultura que estamos nosotros considerando, la cultura hebrea, el nombre y el cambio del nombre es relevante en tanto pudiera subrayar el cambio de la persona y la identidad del individuo. Hay algunas culturas, por ejemplo, hay unas culturas africanas donde los individuos escogen su nombre luego de adulto. Te dicen, ¿y cómo se llaman antes? Pues como le llamaron los papás. Sin embargo, hay un ritual después que el individuo ya entra en una conciencia adulta donde se le permite escoger su propio nombre, ¿verdad? Y hoy día es similar entre nuestros jóvenes, en no en que escogen sus propios nombres, sino sus actitudes, sus grupos, etcétera. Crean unas claques, unos grupos con los cuales ellos se identifican. Le rogamos al Señor que sean los que se identifican con el Señor. Pues esos nombres son distintivos sobre la situación particular del individuo. Aquí vemos nosotros que luego del castigo que se le dio a Jeremías, al día siguiente se le saca del cepo. Vimos nosotros en la ilustración que le coloqué al principio lo que es ese cepo, ¿verdad? Una estructura de madera, muchas veces que tiene unas aberturas donde se le colocaban las manos y se colocaba sobre el cuello y la persona ya quedaba inmovilizada allí. Había distintos tipos. La ilustración que tenemos ahí era una de cadenas, pero importante que simplemente las manos quedaban en forma horizontal e inmóvil el individuo. Y era una manera de avergonzar, de humillar al individuo delante del pueblo. Las personas sabían que se había hecho algo incorrecto, por lo tanto le estaban castigando por eso que había realizado. Al Jeremías serle levantado el castigo al día siguiente, tuvo valor, aún luego de ser azotado, presumimos nosotros, para poder denunciar aún a aquel que le había castigado, ¿verdad? Y las mentiras que había proclamado sobre aquellos quienes les rodeaban, porque el problema que tenía este pueblo era que estaban ellos de espaldas a Dios, pero tenían unos líderes espirituales que andaban diluyendo la palabra de Dios. Estaban predicando, como vamos a ver más adelante, paz. Decían paz, viviremos en paz, pero esa paz no era una paz real, era una paz solamente de palabras. Aquellos quienes dicen, estamos bien, estamos bien, estamos bien, y cuando viene el monstruo, ya es muy tarde para escapar. Pues Jeremías lo que estaba diciendo era, por ahí viene una situación difícil, tenemos nosotros que prepararnos. Y ya estaba la profecía respecto a cuál sería el destino de este pueblo, pero vemos nosotros en incontables ocasiones a través de la palabra del Señor que pueblos aún sobre los cuales se había profetizado condenación y destrucción, si se arrepentían, Dios, siendo el Dios de misericordia, les perdonaba. Pues este pueblo no habría de arrepentirse de dura serviz, un pueblo de dura serviz como vemos nosotros aquí. Pues, ¿cómo podemos ver nosotros en nuestra propia vida lo que sucede allí? Pues, precisamente, nombre que se le cambió, voy a ir sobre esto, este estudio, saben todos que están publicados en la web, para poder ver los comentarios adicionales, pueden bajarlos desde ahí. El terror está por todas partes. Algunas ediciones de la Biblia Reina Valera tienen esta nota al calce. Eso es lo que significa el nombre Magor Misabib. Se le cambió el nombre a eso. El terror está por todas partes. Imagínense eso. ¿Quién le pondría un nombre así a su hijo? El terror está por todas partes. Vean, primero que el nombre está muy largo en español. Está difícil, ¿verdad? Y si es como en Puerto Rico, que a veces la gente dice, pues, si es el terror está por todas partes, pues el otro se tiene que llamar el terror vive en todas partes. Y el otro, el terror no sé cuántas cosas más. Hay gente que le ponen los nombres todos con la primera misma letra o que termina igual en Exia o Axia. Exia. Si tienen cuatro muchachos, pues van a llamar a uno y ¡tú! Pues imagínate, un nene que se llamara el terror está por todas partes. Eso era relativo a lo que habría de suceder en la vida de este individuo. Todos aquellos a quienes él amaba, él habría de ver cómo habrían de sufrir. Hermano, hoy día es igual. Es igual. Si nosotros no estamos dispuestos a dar la batalla para exaltar el nombre de Jehová en nuestras vidas, nos tenemos que estar preparando para el terror que ha de venir sobre nuestras propias vidas. Resulta antipático tener que denunciar aquellas cosas las cuales andan mal en la vida de distintos individuos, ya sean los líderes gubernatoriales, los líderes espirituales o pseudo líderes espirituales, nuestros miembros, los miembros de nuestra familia, los hermanos en la iglesia. Cuando uno señala aquellas cosas que no andan bien en la vida de las personas, uno se convierte en una persona no grata. Nos convertimos en el malo de la película. Pero hermano, vale la pena. Vale la pena. Vale la pena ser menospreciado, vale la pena ser odiado, vale la pena ser vituperado, vale la pena ser marginado, enalienado, por decir la verdad. Si nosotros andamos con la verdad y estamos exaltando el nombre de Jehová, pues viva Jehová, que la gente nos desprecie. Porque no fue esa la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo el Hijo unigénito de Dios, vino a dar su vida por nosotros los pecadores, y nosotros mismos le rechazamos. Aún aquellos por quienes vino primeramente, le rechazaron. Y murió en una cruenta cruz, por ti y por mí. Pero no por eso, él se echó hacia atrás. Nosotros debemos vivir igual. Y Jeremías, vemos nosotros cómo tuvo que sufrir específicamente esto que estamos nosotros mencionando. Pero aquellos quienes osen ir en contra del Señor verán sus días contados y verán el castigo de Dios sobre sus vidas. El segundo punto, pues, confiese las frustraciones. Y en esta porción comienza el lamento de Jeremías, lo cual los estudiosos de la Biblia llaman, pues, precisamente el género del lamento como salmo, ¿verdad? Como un salmo de lamento. Es lo que vamos a ver nosotros en los últimos versículos, desde el 7 hasta el 13. Le voy a pedir a mi sobrino, a Joselito, que lea del 7 al 10, por favor.
Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Por cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza.
Bendito Dios. Fíjese usted lo que estaba viendo Jeremías. Pero tal vez usted se ha sentido así en algún momento. Vemos nosotros que es un lamento. Comienza con esa queja, ¿verdad? Él presentando cuál es la frustración. Hay una referencia en Segunda de Pedro que le voy a pedir que la anoten por ahí, porque no vamos a ir sobre ella, para que voy a economizar el tiempo. Pero no es algo que deja de ser allá en Jeremías. Vemos nosotros en distintas partes de la palabra, incluso en el Nuevo Testamento, distintas personas quienes hablan sobre esto. Pedro es solamente uno de ellos. El Señor Jesucristo vivió esa frustración. Juan el Bautista vivió esa frustración. Todos los discípulos del Señor habrían vivido esa frustración. Todos nosotros, pues no es coincidencia que vivamos ese tipo de frustración también. Queremos hacer el bien y pretendemos seguir en los pasos de nuestro Señor Jesucristo y las cosas nos van mal con las demás personas. ¿Por qué? Pues la contestación está implícita en la pregunta. Porque hemos decidido tomar el camino estrecho. Tomar el camino más tortuoso, que es el que conduce al Señor. No es que en hacerlo nosotros hallamos la salvación, porque si nosotros ya hallamos el camino, ya estamos salvos. Habiendo recibido a Cristo Jesús, ya recibimos la salvación, pero el Señor nos mantiene aquí vivos para que nosotros podamos andar en ese camino. Sin embargo, nosotros no podemos andar solos, no podemos pretender hacerlo todo por nuestras propias fuerzas. Esa era la frustración de Jeremías, que él se preguntaba, pero ¿y por qué? ¿Por qué esto que me acontece? ¿Por qué todo el mundo se va en contra de mí? ¿Por qué yo pretendiendo hacer lo bueno, a mí me suceden cosas malas y las personas son mis enemigos? Pues la solución es simple. Voy a dejar de predicar el Evangelio. Voy a dejar de predicar las buenas nuevas a las personas. De esta manera, dejará de atormentarme el mundo. Sin embargo, él dijo, intenté esto, pero me fue imposible. ¿Verdad? Porque en el versículo 7 que leyera Joselito, él dice, esa palabra de seducir, lo que realmente significa es, como si lo hubiesen obligado. Yo lo había colocado por aquí en algún sitio, pero ahora no lo encuentro. Aquí está. ¿Verdad? Acá atrás. Persuadido es mejor traducido, seducido, decepcionado o acosado. Él fue obligado. Él siente él que Dios le obligó. Pero el Señor no nos obliga a aceptarle. El Señor nos selecciona, nos escoge a nosotros, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de seguirle. Pues lo que dijo Jeremías es que era tan y tan fuerte el deseo de seguir al Señor que se le hizo imposible negarle. Y así debe ser nuestra vida, hermano. Cada vez que nosotros contemplemos alejarnos del Señor, que en estos tiempos muchas veces la expresión sinónima es apartarse de la iglesia. Hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad?, que en la iglesia, hay más apartados en la iglesia que en el correo. Más apartados de la iglesia. Hay personas quienes dicen, pues, yo no me llevo con los hermanos de la iglesia porque son así o asá. Pues la solución es me aparto de la iglesia. Es una excusa, perdón, no la expresión, barata. Es una excusa simplista. Nosotros no podemos vivir así. No podemos tomar la decisión más sencilla para pretender resolver nuestros problemas. Porque aquel que ha vivido suficiente debe saber que cuando nosotros escogemos la ruta más sencilla para resolver nuestros problemas, y la ruta más sencilla es la negación. No hay problema, pues lo que sucede es que el problema se hace más grande. El pastor, que muchas veces es más visual que yo, habla sobre la llaga esa que empieza en el dedo. Ay, tengo ahí un rasguño, un raspacito en el dedo. Déjame dejarlo así. Porque pues eso se va solo. A dos o tres días empieza a ponerse aquello rojo. Y a darle picor. Pasan unas cuantas semanas y usted lo ve y está supurando. Y usted dice, que se está curando solo. Pasa un mes, mes y medio. ¿Ves? Se curó porque ya no lo siento. Y usted deja mirar el dedo, a los tres meses está negro. Pero no lo siento, como no lo siento, no da el problema. Y más arriba se le pone negro el pie completo. y dice, ay, debo ir al médico, yo creo, ¿verdad? Cuando va al médico, ya es muy tarde, le dicen, tenemos que amputarle el pie. Pero eso sí tiene suerte, porque si se le corre eso la sangre, puede que tengan que amputarlo usted completo y lo echen en el hoyo. Pues así sucede con nosotros en nuestra vida. Hay personas quienes dicen, hay una situación en mi vida que tengo que resolver, el Señor me manda señales a través de muchas personas, a través de mi familia, a través de los hermanos de la iglesia, a través de las personas con quienes yo concurro en la calle, en el trabajo. Hay situaciones en mi vida que debo resolver y el Señor me va mandando mensajes, señales, y decir, ay, pero es que todos los demás son los que están mal. Hay que resolver las situaciones, hermano. Pues Jeremías, la solución a su problema no era dejar de predicar la palabra, no era de alejarse del Señor, era de confiar en el Señor. Y el Señor se lo muestra, se lo revela, ¿verdad? Esta porción es la queja. Vemos los últimos versículos que leyera José Luis, algo que es interesante, que parece contradictorio. Dice, seguro que no es ahí porque estoy mirando por otro capítulo. Gracias, Amber. Dice, el versículo 10, la segunda oración que está allí, dice, todos mis amigos. Mi mamá me decía, amigotes serán. Tú no tienes amigos. Amigo es un peso en el bolsillo, me decía mami. Decía, confíate de tus amigos para que tú veas para dónde te van a llevar. Me decía otras cosas que no las puedo decir en la iglesia. Pero esa es la realidad. Amigo, aquí están mis hermanos, mis hermanas, aquí están mis mamás, mis papás. Están aquí. Eso nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Ahí están mis madres, mis padres, ahí están mis hijos, mis hermanos. Si usted ha creído en el mismo Dios que Dios, y usted ha aceptado la sangre redentora del mismo Cristo que recibí yo, entonces usted es mi familia. A usted yo le puedo escuchar. Los amigos de los cuales hablaba Jeremías aquí, eran de esos amigotes que me hablaba mami. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Vamos a ver cuando se raja. Vamos a apostar. ¿Cómo? Mañana. No, Jeremías es un duro. Le voy a dar semana y media, pero se va a rajar como quiera. Si claudicaría, quizás se engañará, decían. Y prevaleceremos contra él. Ahí está la parte. Te dicen, no, pues, está bien. A veces las personas pueden ser amigos tuyos y pueden dudar de ti. Seguro que sí. Somos humanos. Pero cuando dice, y prevaleceremos contra él, es que realmente no eran amigos nada. Y tomaremos de él nuestra venganza. Él que nos señalaba, que nos vituperaba, que nos decía las verdades que sabemos nosotros funcionan en nuestra contra, en nuestras propias vidas. Ahora sí, cuando caiga reventado como una pana, ahí sí que nos vamos a burlar de él y nos vamos a vengar. Hermano, a nosotros nos pasa también. Hoy en el 2013 esto no ha cambiado. Hay gente que le van a reír con las muelas de atrás. Y le van a dar besos, los van a abrazar. Ay, qué buena gente tú eres, yo te quiero mucho, qué bonito tú hablas. Dime, cuéntame una de esas historietas que tú sabes de la Biblia. Cuéntame una fábula de esas que a mí me llenan de emoción. Y entre dientes, y a veces directamente, están hablando contra Cristo Jesús, a quien nosotros representamos. Y están esperando el momento que nosotros caigamos reventados para poder decir, ve, yo lo sabía, que ese James era un hipócrita. Todos esos religiosos son iguales, son todos unos hipócritas, ¿no? Esa es la excusa barata, la negación de su propia maldad, su propio corazón, para no confesarse delante del Señor y no recibir a Cristo Jesús. Qué fácil es criticar, qué fácil es mirar la falta en los demás, pero qué difícil es reconocer cuáles son nuestras propias faltas y lo que el Señor le manda. La última porción la voy a leer, no la voy a leer yo, la va a leer Carlos. Espera, Carlos. Versículo 11 al 13, Mira a Jeremías quitándose el cepo y reventándolo contra el piso ahí.
Sí. Toma. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos.
Gloria a Dios. Pues aquí vemos la última parte de este salmo de lamentación de parte de Jeremías, ¿verdad? Hoy estábamos hablando, alguien se me acercó, el hermano Pablo, para recordarme que el apodo del profeta Jeremías era el profeta Llorón. Pero no lo digan así como Llorón. Porque la gente dice el profeta Llorón, como era, como si fuera una falta de parte de Jeremías. No era que él era una falta, no es que era un bobo o una nenita, como decían ahí en los barrios. Dicen, mira qué nenita, vas llorando. Los nenes también lloran. El otro día estaba rompiendo unas piedras, ligando cemento ahí en casa. Hacía mucho tiempo no hacía una liga de cemento y estaba rompiendo unas piedras. Entonces hacía a puntito yo, pero como yo soy machito, me contuve. Iba a darle una piedra y para que los vecinos no se quejaran, puse el dedo para no hacer mucho ruido. Y me di ¡pra! Y estaba Lisa al lado mío. Y ella dijo, ¡ay! A ella le dolió más que a mí. No creo, pero... porque yo no dije ni hi. Yo hice... Y me pareció un nene de 5 años, con el dedo metido en la boca. Pues, no lloró en ese sentido, hermano. No era que Jeremías se pasaba quejándose de todo. Es que le tocó vivir un tiempo bien difícil y estaba tan arrojado por la obra del Señor que estaba compungido, se pasaba en ese estado de ánimo, dolido por los que le rodeaban, hermano. Y estoy seguro que todos nosotros hemos pasado por eso. Cuando nosotros reconocemos que Cristo Jesús es el único camino a seguir para poder llegar a la salvación, y el Señor nos ha dado esa revelación en nuestra alma, y nosotros hemos recibido la sangre redentora de Cristo Jesús, y miramos a las personas a quienes nosotros amamos, y les decimos, Cristo es el camino, y nos dicen, ay, déjate de esa vaina. Déjate de ese relajo. Vete tú a la iglesia. Contigo funciona, pero yo no me voy a comprar ese cuento. Es como si le cogieran el corazón a uno y se lo apretaran. Y así viviría Jeremías, de constante y de continuo. Y todos nosotros sabemos lo que es eso. Familiares, seres queridos a quienes nosotros nos acercamos, ven el testimonio de nuestras vidas, pero optan por caminar hacia Satanás, permanecer en los lazos de él. Pues por eso es que Jeremías lloraba, por eso es que él se ganó ese título, porque él lloraba, pero oraba. Y vemos nosotros aquí que ese lamento, ese salmo de lamento, se convierte en un salmo de confianza, porque él se da cuenta de que él no es el que está en control. Vemos nosotros en repetidas ocasiones, ¿verdad? Pablo decía, o lo sembró. ¿Quién fue el que segó? Pablo. Pero el que da el crecimiento es Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que puede dar ese crecimiento a las vidas de las personas. Usted puede sembrar, otro puede regar, pero el crecimiento solamente lo da Dios, solamente lo da Jehová. No podemos nosotros pretender ver la obra completada en un instante. Dios puede hacerlo, pero aun cuando fuese así, no depende de nosotros. Nosotros somos los que sembramos, hermanos, y regamos. Pero no podemos nosotros pretender ver la obra completada por nuestras propias obras, por nuestra propia cuenta, por nuestros méritos. Pues cuando Jeremías reconoce esto y se ampara en Jehová y dice, todos los que me están haciendo daño quedan en tus manos. Qué triste es caer en las manos de un Dios vivo. Triste, triste, triste. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en aquellos quienes nos hacen daño a nosotros, en vez de que nos dé coraje, nos debe entrar una gran tristeza por las vidas de ellos. Porque quien lo hace, quien hace mal contra un hijo de Dios, hace mal contra Dios. Y sería mejor que esa persona encontrara el arrepentimiento en su corazón e hiciera las paces con el Señor. Jesús, ninguno de nosotros ha sufrido más que Él. Y desde la cruz, Él pidió que Dios les perdonara a aquellos que les hacían mal. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es así. El que osa ir en contra de Jehová es porque no le ha conocido y no conoce su poder. Jeremías sabía el poder de Dios y confiaba en que ese Dios en quien nosotros confiamos habría de librarle de sus adversarios. Pero él pidió venganza sobre él, en su humanidad. Y la realidad es que así será. Todos aquellos quienes nos hacen mal a nosotros, quienes nos vituperan, quienes nos señalan, quienes quieren mofarse de nosotros, quienes nos hacen daño, quienes nos aíslan, nos marginan, todas esas personas tendrán que encararse a Jehová. La venganza es mía, dice nuestro Dios. Por lo tanto, ¿usted qué le toca? Confiar en el Señor. Él es el que está en control. Pudiéramos decir muchas cosas más en esta porción, hermano, pero quisiéramos ser sabios con el tiempo para poder aprovechar el resto del espacio del culto para la celebración y ciertamente para la predicación que nos traerá nuestro pastor. Unas cositas que podemos nosotros ver, que podemos utilizar para la aplicación en nuestras vidas de este estudio. Es posible que un creyente, al ver los acontecimientos que lo rodean y las tendencias que se observan en el mundo, se sienta abrumado, ¿verdad? Que mire las cosas y diga, ¡ay, qué difícil está esto! No hay forma que yo le pueda meter mano. Y eso es cierto. Usted solo no puede. Por más grande, fuerte, por más oratoria que tenga, nosotros no podemos solos. Moisés, si en algo fue sabio, cuando nuestro Señor le envió a que fuera a sacar a su pueblo de Egipto y que sacara a su pueblo de allí, le dijo al Señor, si tú no vas conmigo, como decimos en el campo, Nacarile del Oriente, para ningún lado que voy, yo voy si tú vas conmigo. Qué listo era ese Moisés, ¿verdad? Y qué bobos somos nosotros cuando nos decimos lo mismo. Qué bobo es el que dice, yo voy a mí. Embuste, digo, usted puede ir a ti, usted puede ir a usted mismo. Y puede que de chiripa le salga. Pero siempre le va a ir bien cuando usted dice, yo soy el copiloto. Jehová es mi piloto. Él es el que me lleva, Él es el que me dirige. Él es el que guía mis pasos. Y toda decisión que usted vaya a tomar, cada palabra que sale de sus labios, cada pensamiento que usted tiene, si usted le permite al Señor tener control de su vida, estarán guiados en la dirección correcta. Quienes sirven a Dios con fidelidad pueden esperar una fuerte oposición de parte de los enemigos de Dios. Y eso no hay que explicarlo, eso se explica por sí solo. ¿Usted está a favor de Dios? Pues usted está en contra del mundo. Sencillo. Los hijos de Dios siempre deben confiar en Él como soberano del universo, que sin duda cumplirá su propósito y los reivindicará en el momento preciso. Dios es el que se la sabe toda. Él está en control, debemos depender de Él completamente. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, yo no acostumbro a los estudios así de rápido, pero cuando está de estar... ¡Ay, si fuera así todos los domingos! Pues mire, ¿dónde está metido Jeremías? Lo tiraron en un hoyo, en una cisterna, ¿verdad? Cenagosa. Otra vez. En el cepo primero, y después Jeremías te dice, hermano, pero usted no acaba de decir que él confiaba en el Señor. Bueno, mientras estuviera vivo, y estuviera hablando de Jehová, y estuviera denunciando aquellas cosas que el mundo hace mal, pues salió del cepo para meterlos en la cisterna. Pero, salud bueno de nuestras vidas, hermano. A los de ustedes que les gusta leer, a mí me gusta leer. Yo siempre tengo un libro que estoy leyendo. En estos tiempos es The Known World, Pulitzer Prize. Me gusta leer mucho. Pero los libros se leen, por lo menos aquí, ¿verdad? En inglés y en español, de izquierda a derecha. Las primeras páginas están acá. Si usted empieza por el final, cuando yo no he visto una película, y las chiquitas de casa la han visto, yo ni les digo que la voy a ver. Pues me dicen, ay, sí, pero termina de esta manera. Pero ¿saben qué libro es bueno saber el final? El libro de nuestra vida. Yo sé cómo termina. En victoria, hermano. el Señor. La única parte que yo no estoy seguro es si yo me voy a ir antes de que este cuerpo mortal, valga la redundancia, muera, o antes de que me tocara ese momento. Esa es la parte que no estoy seguro. Puede que Cristo venga ahora y me lleve, y voy a estar en la presencia de Dios eternamente. O puede que me muera. No sé cómo yo voy a morir. Dicen que uno no se muere en la víspera. Si me toca morirme, el Señor vendrá por su iglesia. Los que hayan muerto en su nombre serán resucitados y estarán en su presencia primero, ¿verdad? Serán levantados primero. Pues entonces me tocará irme con él. Pero después de eso, voy a estar en su presencia eternamente. Lo del medio es lo que yo no estoy seguro. Pero el final, yo sé cómo es, y termina bien, hermano. De hecho, no termina. Sigue. Y sigue. Eternamente, felicidad a la enésima potencia, que nosotros no podemos describir con las palabras limitadas que tenemos en nuestro idioma humano. Pero ese es el final, hermano. Qué afortunados somos nosotros. Jeremías también. La semana que viene vamos a continuar en estos estudios y vamos a considerar persevere en obediencia. Qué difícil es eso, ¿verdad? Pues hay que perseverar en obediencia. Jeremías 37 y 38, esa es su asignación para la semana que viene. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna queja? Las quejas se las pueden decir a nuestro pastor. ¿Hello? Duró muy poquito. Ahí, duró más de lo que yo esperaba. Vamos a orar, hermano. Acompáñenme a orar si quieren estar puestos de pie. Si no, se puede quedar sentadito ahí. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por este día hermoso que tú nos has regalado. Gracias por tu presencia aquí en medio de tu pueblo. Te bendecimos, mi Señor. Te pedimos una bendición especial para Joanny, que nos acompañe en este día. Imploramos, mi Señor, que tu ser la acompañe hoy, a través de todo este día y por siempre, mi Señor. Y que lo que ella llegó buscando, mi Señor, lo pueda hallar en tu espíritu. Acompáñala, ilumínala, bendícela y permítele, mi Señor, también ser de bendición para nosotros. Te pedimos, mi Señor, que tú derrames tu gracia y tu misericordia sobre nuestras vidas. Te imploro, Padre Santo, que tú escudriñes nuestro ser. Y ahí es las preguntas que tenemos delante de ti, las incógnitas. Cualquier duda, mi Señor, las peticiones que tenemos delante de ti, nuestras congojas, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestras situaciones diversas, mi Señor, nuestras necesidades, todas las ponemos en tus manos confiando en que tú quieres, Padre Santo, bendecirnos. Ayúdanos a ser como tú quieres que seamos. Ayúdanos a someternos a ti y los unos a los otros, Padre Santo, para poder vivir en comunión perfecta, de manera que el mundo que nos mira sepa que somos tus hijos. Permite que esta palabra que hemos considerado en esta mañana cale profundo en nuestro ser y ayúdanos a ponerla en práctica y a meditar en ella a través de este día y los días venideros. Gracias, mi Señor, por esta congregación. Gracias por este lugar que tú nos has permitido tener para poder congregarnos y exaltar tu nombre. Te imploramos ahora que tú te quedes con nosotros y que te muevas, Padre Santo, entre nosotros con mucho poder, que nos permitas el gozo en nuestro corazón para poder alabarte como tú mereces, mi Señor. Que las actividades que vamos a realizar las hagamos todos en conciencia de que tú estás aquí y que son para ti primeramente, y segundo, también para ti, y por último, también para ti, para que tú te lleves la gloria en todo, mi Señor. Te imploro, Padre Santo, por mi pastor, que tú le bendigas, mi Señor, le unjas de manera especial en este día, y la palabra que tú has puesto en su corazón fluya como tú quieres que fluya, y que nosotros podamos ser sabios y estar atentos a tu palabra para poder amoldarnos a ella y sobre todo a ti, para que seamos como tú quieres. Te lo imploramos todo dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Saluden a Joanny.